Andrés Silva es acaso el atleta uruguayo más conocido en este momento. Nació en Tacuarembó el 27 de marzo de 1986. En 3 días apenas estará cumpliendo 30 años. Andrés Silva, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación.
Así que estamos cerca del cumpleaños. ¿Te vino la crisis de los 30? No,
me imagino. No, para nada. A mí no me afecta.
Esos cambios de década no te afectan.
Eso no, cambio de década no se afecta, ni aparte en el deporte no se siente.
Ni que hablar que no se siente. Bueno, nació... su infancia estuvo vinculada a Paso Baltasar, una zona rural hermosísima de allá de Tacuarembó. Ahora estábamos hablando con Andrés antes de empezar la entrevista. Una cosa es el Baltasar Nuevo, que es el que cruza la Ruta 26, en este caso tomando como referencia Tacuarembó, rumbo a Melo. Y el otro, el Baltasar más profundo, el viejo Paso Baltasar. Ahí se pescaba de novela, muy bien, ¿no?
Sí, se pescaba muy
¿Te
bien.
¿Te gusta la pesca?
Me gusta la pesca.
Claro, después el Maldonado, imagino que ya otra técnica, ¿no?
Otra técnica y se cambian los implementos, pero... Claro. Pero no se pierde la de los aparejos, esa...
Ah, el aparejo...
Esa es la casera.
Estuviste antes en... O sea, fuiste a Maldonado... ¿Con cuántos años llegaste a Maldonado?
A Maldonado llegué con 12 años.
12 años. 12 ¿Y antes años. Había estado en Paysandú?
Y antes estuvimos alrededor de un año y medio viviendo en Paysandú, en zona rural.
En zona rural, siempre vinculado al trabajo de tu papá, que era de la tarea rural, tareas de campo. ¿Y sos medio vaquiano en tareas de campo o más o
Bastante menos? Vaquiano, ¿Sí? Con el tiempo uno pierde algunos tips, vamos a decir, claro. Los del campo, pero nada, el cuerpo tiene memoria, es solo volver un ratito y...
El cuerpo tiene memoria.
Todo se recuerda.
Así que si tenés que pialar un terrero ahí medio...
Sí, el volcado lo tengo clarito.
El volcado lo tengo clarito. Bueno, muy bien. En 1998 se instaló, como decíamos, en Maldonado, por cuestiones laborales de sus padres. Allí conoció el atletismo. ¿Fue por casualidad aquel conocimiento del atletismo? ¿Cómo fue ese momento?
Prácticamente sí, se podría decir que fue algo de casualidad. Nosotros, familia, viajamos en el 98 a Maldonado, siempre por razones de trabajo. Uh-huh. Yo comencé a estudiar en el Liceo Departamental, ahí al lado del campus de Maldonado.
Cerquita del campus, claro, y a la vuelta.
Mi profesora Ruth, en ese momento, de gimnasia del liceo, nos citó y nos invitó a participar de un encuentro de escolares que se realizaba ahí en el campus también todos los años. Participamos de mi clase 9 chiquilines, de los cuales, se estaba haciendo justo una preselección de chicos para diferentes disciplinas y a nosotros nos seleccionaron de mi clase 9 para la escuelita de atletismo. Uh-huh. Y así fue como comenzó.
Andrés Barrios tuvo la pupila como para entender que tenías condiciones para esto.
Andrés tuvo el ojo de águila.
Uh-huh. ¿Y sigue hoy contigo?
Sigue hoy conmigo, o sea... En ese momento yo estaba con Ruth en el liceo, pasé a su ayudante Andrés, era Ulises Villamil, uh-huh. Que ahora está en el extranjero viviendo y trabajando con su familia. En ese momento tuve alrededor de un año y medio con Ulises, después pasé a Andrés y Andrés ya veía dotes, veía cualidades, yo venía de una zona rural, no estaba practicando ningún deporte. Y como que le caí como anillo al dedo al atletismo y Andrés dijo, mirá, nosotros vamos a empezar esto como un juego, como una introducción. Comencé con lo que hoy llamamos el mini atletismo. Uh-huh. Y cuando quise darme cuenta ya estaba corriendo.
Explotado de esa Exacto. condición, esa virtud. Has obtenido medallas de oro en los 400 metros vallas en los Juegos Iberoamericanos de San Pablo en 2014, campeón sudamericano 2015 y finalista en los Panamericanos de Toronto. Y en agosto de 2015 llega ese momento en el que se anuncia que dio positivo una prueba antidopaje. No sé cuál es el término técnico específico, no sé si se denomina positivo, pero en fin.
Adverso.
Adverso, resultado adverso. ¿Y allí cuántas noches pasaste sin dormir después de eso?
Bueno, la diferencia, vamos a aclarar para que la gente sepa, la diferencia entre un resultado positivo y un adverso es que el positivo significa que no hay derecho a reclamar nada. Significa que hay una sustancia presente en la cual no tiene que estar y es suspensión directa. Uh-huh. Cuando hay un caso adverso, significa que hay una sustancia que no tiene que estar presente y amerita una investigación para saber por qué motivo o de dónde sale esa sustancia. Uh-huh. Esas son las dos diferencias a gran escala.
Bien. Allí hay algunas precisiones que me parecen muy interesantes. Lograste demostrar... Voy a leer aquí algunos antecedentes. Ante el Comité Disciplinario de la Organización Nacional de Antidopaje de acá de Uruguay, la ONAU, que la sustancia que figuró en los exámenes formaba parte de un complemento vitamínico que habías comprado en Puerto Rico.
En Puerto Rico, exactamente.
Ajá. Bueno, y que no aparecía en la información nutricional del producto. O sea, había un elemento... Primero que la letrita chiquita esa es tremenda, pero imagino que...
Aún así nosotros leemos la letrita
chiquita. Tenés que hacerlo, claro, exacto. Porque es tu profesión. Bueno, en fin. Ahora, se ingirió entonces, lo que quedó demostrado es que se ingirió en forma involuntaria. Recibiste una suspensión de 6 meses y volviste a la competencia en febrero de 2016. Ahora hace un rato. De hecho, hablamos el día, ¿no?
Aquí exactamente, mañana, sí, hablamos el mismo día.
Pero te decía eso, ¿qué sensación es esa en ese momento?
Primero que es una sensación muy fea e inesperada porque uno cuando hace estas cosas tiene dos opciones. Una las hace con intención y las otras las hace sin intención. No hay otra manera de explicar. Nosotros, cuando hablamos del suplemento, teníamos acorde que todo mi entorno del atletismo, federación, entrenador, familia, amigos, médicos, estaban presentes y estaban, sabiendo de que Andrés Silva estaba que estaba consumiendo estos productos, porque de antemano de comenzar a ingerir los productos, se hace como se hizo siempre, decirle a los médicos encargados del control de dopaje, decir, mira, me compré esto. Tengo, como pasa con un dolor de cabeza, estoy en otro país y dicen, mira, compito mañana, me duele la muela, me quiero tomar un amoxidal, un perifar, ¿lo puedo hacer? Te dicen sí o no. Pero en este caso decidieron decir que no podían recomendar a los atletas. Entonces en este caso no me podían recomendar a mí. Entonces yo digo, yo se los mandé a ellos para decir, mira, yo compré esto en Puerto Rico, quiero saber si lo puedo tomar o no. Quiero que ustedes me digan si esto está permitido.
¿Y te lo había aconsejado algún atleta, por ejemplo, algún colega?
Sí, la gran mayor parte de los atletas en el mundo utilizan la suplementación porque es paralelo, una suplementación a la alimentación para un deporte de alto rendimiento. Uh-huh. Es sumamente necesario, porque a pan y agua, o a mate y asado, es imposible llegar. Eso está clarísimo. Claro. Y más cuando competimos con potencias mundiales que viven dentro de un laboratorio, no solamente como estudio, sino como cuidado físico del deportista. Entonces uno intenta, dentro de lo económicamente posible y dentro de las posibilidades que uno tiene, los conocimientos y las herramientas que uno tiene más cercanas, intenta ser lo más profesional posible en ese aspecto. Y muchas veces eso no sale bien, como en mi caso, que corrí con esta mala suerte de no solo yo no verlo, porque el médico tampoco lo vio, hay que tener algo en claro, el médico no tiene un aparatito que te diga dentro del tarro hay tal sustancia, tal otra, no lo tiene. El deporte en este país tampoco tiene la posibilidad de tener esa evaluación, que cada deportista tenga su suplementación específica acorde a las necesidades que tiene su deporte.
Claro, estamos hablando ya en el plano más bien profesional.
Profesional, profesional.
Competencia, ¿no?
Exactamente, donde muy fino.
Yo me imagino, muy fino, me parece que diste en el punto, porque a veces se habla de cierto amateurismo en la práctica de varios deportes aquí en Uruguay. El atletismo también está considerado como un deporte en expansión, en evolución, pero que también tiene como rasgos de amateurismo. Te imagino, corregime si no es correcto, yendo a una farmacia y decir, me quiero comprar tal suplemento vitamínico. El atleta yendo ahí, cuando en todo caso, en un ámbito más profesional, tú no deberías ir a la farmacia a comprar tu complejo vitamínico, sino que debería ser algún asesor, algún experto que está en tu equipo.
Exactamente, exactamente. Como nosotros tenemos esos asesores, vamos a decirlo de manera honoraria, y lo tenemos de manera que es una persona que está para todos los deportistas en el país, o todos aquellos deportistas que conocen a esa persona no puede estar exclusivamente para uno. O sea, no tenemos ni la posibilidad económica de mantenerlo ni a él, ni a un psicólogo, ni a un fisioterapeuta, ni a un médico. Entonces, como nosotros no tenemos esa posibilidad y no tenemos un lugar específico que los tenga a ellos exclusivamente ahí para nosotros, uno recurre a, como dices tú, me duele la cabeza, voy a la farmacia y me compro una aspirina. Claro. Yo fui a Puerto Rico, fui a la tienda de suplementos y le dije al muchacho, mira, durante el entrenamiento me siento de tal manera y no me quiero sentir tan cansado. ¿Qué tenés lo más parecido a un Gatorade? Y mira, lo que se está usando es esto. Perfecto. Y así compré los otros 4 productos. Que dentro de los 4 había uno de esos productos que tenía la sustancia.
Ese error no lo vas a cometer más.
No, no se comete más. Intento, obviamente, poder transmitir esta información que te la estoy diciendo a ti y al público, que a otros deportistas no les pase. Tipo, esta es mi charla, claro. Antes que nada, antes de que Andrés Silva y los resultados y las medallas, esta es mi charla frente a cualquier deportista que está en el deporte que intenta, dentro de de ser amateur, ser lo más profesional posible. Bueno, esta es la manera de ser lo más profesional posible.
Aunque sea un analgésico.
Aunque sea un analgésico. Hoy el deportista está totalmente desamparado frente a esa situación. Porque en el momento de la culpa es solitaria. Entonces cuando pasa algo, la culpa la tiene el deportista. No la tiene la institución, no la tiene el entrenador, no la tiene la familia. Uh-huh. La tiene el deportista. Entonces es algo muy delicado porque ahí es donde uno ve donde las papas queman, ¿no?
Claro. Además en estos tiempos de redes sociales, donde enseguida la gente ante una determinada circunstancia toma partido, ¿no? Inmediatamente. Bueno, en fin, no conoce mucho, pero sucede en mega escándalos como los de Brasil, donde hay una tendencia a la generalización. Ah, bueno, hay que defender a Dilma o Dilma robó. En esas exageraciones ingresa en este mundo de redes sociales. Exacto. Y de comentarios muy, muy fáciles, sin el detenimiento y la profundidad en el asunto. En ese marco a vos también te pegaron durísimo, porque enseguida entendieron que, ah, mira, este se dopaba.
Claro, sucedió así también porque a mí, cuando me notificaron, me llamaron, por ejemplo, me llamaron en la tarde de ayer y me dijeron, mañana a las 9, hoy te tienes que presentar en la ONAU. Perfecto. Un control interno, porque no fue ni en Sudamericano, ni en los Juegos, ni en los Panamericanos, fue un control interno realizado en Montevideo, en el cual me dicen, tu control dio adverso. Perfecto. A los 15 minutos que suena, que tengo yo la primera llamada de notificación oficial, a los 15 minutos me empezó a llamar la prensa sin parar. Empezó a sonar el teléfono, una y otra vez, y yo, obviamente, por un lado estaba como sorprendido por la información que me habían dado recientemente, y después decir, ¿cómo es posible que la información se filtre así de rápido y descuidada? Porque no es solo que se filtre. Está bien que se filtre, porque todos tienen derecho a saber qué es lo que pasa con personas públicas, vamos a llamarlo así. Pero no de la manera en que se filtró la información. Porque yo en ese momento me llamaron a mí y me dijeron, Andrés, tenés que salir a defenderte. Sí, lo voy a hacer, pero en su debido tiempo y como tiene que ser. O sea, yo qué voy a salir hoy a decirte sobre la notificación que me acaban de dar hace 15 minutos. No tengo nada para decirte. Porque también estaba sorprendido por la notificación que me lo habían dado a mí. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente dije, miren, yo no quiero hablar hasta tener todo más o menos claro y concluso de cómo va a ser el camino de a partir de ahora en adelante. Sí, y ahí se generó toda esa polémica de 24 horas, porque las tengo contadas, claro. En la cual fue muy duro de la manera que se manejó la información.
O sea, pretendiste trabajar y comunicar en términos profesionales, y el amateurismo también muchas veces en la emisión de opiniones no te lo permitió.
Exactamente.
Bueno, volviste a la pista, Andrés, qué lástima, se nos acabó el tiempo, hubiéramos seguido hablando un ratito más. Pero lo cierto es que ahora hay un gran objetivo, y es llegar a los Juegos Olímpicos. Para eso estás entrenando. Estaba mirando por acá que, me imagino, estás pensando en alcanzar algunos logros deportivos. Primero por tu profesión en sí, porque abarcaste una cantidad de aspectos en esta conversación que hablan de una profesionalización notoria para seguir ejerciendo el atletismo. Y después un poquito como revancha.
Exactamente, sí. Son un poco las dos cosas, ¿verdad? Primero porque uno, frente a este deporte que no tiene tanta venta de entradas y teniendo entrada libre en la pista de atletismo, aprovechamos a decir que el 2 y el 3 de abril va a estar el Darwin Piñerúa, así que invitamos a la gente que se acerque ahí. Vamos a tener un torneo no solo de nivel nacional, sino internacional. Vienen más de 180 atletas extranjeros a competir al torneo, y tengan en cuenta que este es un año olímpico. Así como nosotros también estamos buscando marca, la mayoría de esos atletas vienen a buscar marca, o sea que el torneo va a tener un nivel importantísimo. Eso por un lado. Después, con el respecto a la revancha que uno busca, es, para mí estos en clasificación serían mis cuartos Juegos Olímpicos, que no es para menos.
Claro.
Y después porque llevo 18 años en este deporte, y bueno, uno se ha puesto como, se ha visto, no puesto, sino se ha visto como un referente para no solo los atletas, sino que futuras generaciones en el deporte. Hoy tengo la posibilidad de trabajar con el Ministerio del Interior en el proyecto Pelota al Medio de la Esperanza, que ahora estoy trabajando en Bella Italia, en el Centro Juvenil, en la cual tenemos todos los martes 40 chicos. Anteriormente estuve con el SACUDE. Sí. Entonces, eso también va generando una expectativa desde el punto de vista profesional que a uno le lleva a seguir empujando un poco más.
Impecable, dice un oyente. El mejor logro ya lo tiene. Es muy inteligente y la tiene clara, dice.
Bueno, muchas gracias.
A este joven. Brasil te sienta bien, ya el ¿Cuándo fue? El 13 de marzo tuviste una medalla de plata en los 400 metros
En San Bernardo.
En San Bernardo.
Exactamente.
Ah, allí en Sao Paulo, ¿no?
En Sao Paulo, sí, es un estado ahí cerca de San Paulo.
Bueno, quién duda, que vengan logros desde Brasil. Muchas gracias, Andrés, por estos minutos. Estaremos siguiendo muy de cerca tu actividad. Para quienes quieran seguir bien de cerca, ¿tenés una página web, por ejemplo?
Una página web, andressilva.com.uy. Uh-huh. También está la fanpage, igual.
Sí.
Y bueno, en Twitter, a Silva Oficial, nos pueden seguir ahí.
¿Cómo te han tratado los sponsors? ¿Bien?
Los sponsors, bien. La verdad que estoy completamente y sumamente agradecido. Más allá de todo lo que ha pasado, uh-huh, los sponsors decidieron...
¿Cuáles son?
Nike, uh-huh, DirecTV, Antel, Casa Valor y Apple Geles Terapéuticos. Dijeron: Andrés, vamos a esperar que todo se solucione, nosotros creemos en ti para seguir adelante en el camino que es la búsqueda de la marca Río. Así que nada, este deporte no se hace solo.
No.
Está la gente, está la familia, el entrenador, pero también están los sponsors, claro, que son los que bancan los gastos anuales.
Y si alguno está interesado, que te llame.
Y bueno, y siempre es bienvenido, nosotros estamos abiertos.
Andrés Silva, muchas gracias.
Gracias a ustedes.